Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Tertulias del Juego Cósmico, transmitido por Radio Mantra FM 91.9. Mi nombre es Natacha Enríquez Paneico, me encuentran como arroba viajesdenacho. También les invito a suscribirse a la web www.eljuegocosmico.com, donde van a encontrar herramientas para crecer en independencia espiritual y energética. Recuerden que tienen disponible el WhatsApp de la emisora Mantra FM, que es +54 911 58 32 06 69, para comunicarse y hacer sus comentarios. El título de la tertulia de hoy es Leonardo da Vinci, un genio fuera de la Matrix. Así que les tengo una súper sorpresa. ¿Quién mejor para hablar de este tema que un artista que también ha tenido el valor de salirse del sistema? Así que hoy tengo el honor de entrevistar en Tertulias del Juego Cósmico a Óscar Olivares, un artista plástico y conferencista venezolano. Él tiene 29 años, yo diría que todavía joven. Yo también, pero bueno, bastante más joven que yo. Él ha destacado muchísimo a nivel nacional e internacional. Ha creado unos murales enormes utilizando tapas de plástico de diferentes colores en países, por supuesto en Venezuela, en México, en Arabia Saudita, en Francia, en Aruba, en Panamá, en Italia. Actualmente es considerado el mayor exponente de esta expresión artística a nivel mundial, logrando reutilizar cerca de 2 millones de tapas. Ha creado alrededor de 30 murales y el más grande del mundo, que se encuentra aquí en Venezuela, en un lugar que se llama Guatire, en Venezuela, en la ciudad de Guatire, que tiene 400.000 tapas, imagínense ustedes. Pero además es artista, tiene unas obras espectaculares. Los invito, ya nos va a dar sus redes sociales al final, que vean esas obras maravillosas que tiene exhibidas en muchos espacios alrededor del mundo, en Estados Unidos, en Colombia, en Panamá, en Argentina, Ecuador, España, Francia, Italia, Reino Unido, Polonia, Malasia, en todos lados. Y a lo largo de su carrera ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Iberoamericano de Emprendimiento Online en 2015 y el Premio Mara de Oro en 2017 y el Mara de Platino en 2022. Ahora, en el 2019, Óscar Olivares fundó la Academia Olivares. Esta es una escuela de dibujo en línea, online, que ha acogido a más de 3.000 estudiantes en todo el mundo. Así que, bienvenido, Óscar. El micrófono. Ahora sí.
¿Qué tal, Natacha? Ahora sí, bueno, muchísimas gracias de verdad por el espacio, por la presentación y bueno, muy contento de compartir contigo y hablar de estos temas tan, tan interesantes y apasionantes.
Bueno, tuve el privilegio estas dos últimas semanas de participar en unas conferencias que hizo Óscar Olivares acerca de Leonardo da Vinci. A mí me impactaron porque yo creía que algo sabía de Leonardo da Vinci y verdaderamente casi no sabía nada realmente de su vida y del por qué él, algunas de las razones del por qué es recordado en este momento como uno de los grandes genios de nuestra historia. Así que, Óscar, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿por qué Leonardo da Vinci? ¿Qué fue lo que te atrajo? ¿Y por qué preparaste estas conferencias acerca de su vida?
Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Además, es muy importante que hablemos de este tema porque la semana que viene, el 15 de abril, que se celebra el Día Internacional del Arte, se celebra justamente el aniversario del nacimiento de Leonardo da Vinci. Entonces, también eso es un tema por el cual va a estar muy en boga. Mira, la preparación de estas clases fue algo que fue fluyendo y creo que estuvo muy conectado con la intuición, como creo que muchas de las grandes obras de arte de la historia, que no parten del conocimiento, no parten del complacer a otros, del gustarle a un público, sino de una intuición profunda dentro del creador. Estaba viajando el año pasado, estaba regresando a Venezuela de Aruba y tuve que hacer una escala en Bogotá. Y en Bogotá me encuentro en el aeropuerto con un libro que se llamaba Caterina y tenía a la Mona Lisa en la portada. Me llamó la atención de inmediato porque recordaba que la madre de Leonardo da Vinci se llamaba Caterina. Pero cuando empiezo a revisar el libro, que yo siento que me había escogido porque de hecho el libro no ha llegado a Venezuela, resulta que se trata de una investigación de Carlo Becce, que es un investigador de Leonardo da Vinci, que tiene más de 30 años estudiándolo, que en el año 2023 llegó en los archivos de Florencia a un documento que sería el acta de liberación de Caterina, en donde él descubre que la madre de Leonardo da Vinci era una esclava.
Wow.
Apenas en el año 2024, esto se traduce al español. Y todavía no ha llegado a Venezuela, entonces ninguna de las biografías que se ha publicado hasta el día de hoy de Leonardo da Vinci, ni documentales, películas, nada toma en cuenta este hecho. Y este era un descubrimiento trascendental, porque primero, ya te plantea y te hace ver la figura de Leonardo da Vinci de una forma totalmente diferente, ¿no? Ese descubrimiento nos muestra que la madre de Leonardo no era italiana, así que Leonardo no sería 100% italiano, es decir, tendría mitad de sus genes, vendrían de una cultura diferente. La madre de Leonardo habría venido del Cáucaso del Norte, cerca de Rusia, cerca de Ucrania también, y si hoy en día eso suena algo lejos, en aquella época donde se viajaba en barco por meses y años, pues era muchísimo más lejos. Caterina se diría que vendría a unas montañas muy altas, donde según muchas historias, el arca de Noé habría encallado en esa montaña y habría hablado el idioma más antiguo de la historia. Entonces vendría una cultura muy diferente, con un contacto con la naturaleza distinto, una conexión con las plantas, con los animales, radicalmente diferente. Y bueno, Leonardo al nacer habría tenido una gran ausencia de su padre en esos primeros años de su vida. Habría nacido además siendo ilegítimo. Esto hacía que los niños ilegítimos no podían ir a la escuela, no podían acceder a muchas profesiones. Así que al ser ilegítimo, Leonardo no puede ir a la escuela y no puede aprender el pensamiento tradicional de la época medieval, dominado por la religión, dominado por un cierto tipo de pensamiento dogmático cristiano. Así que Leonardo no tiene ningún apego por el status quo y su forma de aprender es simplemente, pues, viendo las plantas, viendo cómo su mamá agarraba el agua, es decir, experimentando. Y en ese compartir con su madre, con su abuelo, que también era una persona muy fuera de la Matrix, empieza a estudiar a través de la experimentación en la naturaleza y ahí empezamos a ver cómo esa infancia de Leonardo determina lo que sería en su creación artística en el futuro porque empieza a ser un niño mucho más libre que los demás y es libre justamente por cosas supuestamente malas, no ir a la escuela, no poder acceder a profesiones y luego estudiando otros libros que hay uno muy interesante que es El cerebro del artista. Ves que la neurociencia ha comprobado que todos los niños nacen con un potencial creativo. Absolutamente todos, todos, sin excepción. Pero luego, la crianza, la educación tradicional, hace que se maduren ciertas inhibiciones en el niño y se pierdan algunas conexiones neuronales. Entonces, en esas inhibiciones crece la vergüenza, el encajar, el quedar bien con los demás, el ser correcto. Y entonces las conexiones neuronales que generaban la creatividad se pierden en la mayoría de los casos. Entonces, un ser creativo es una excepción. Un ser creativo tuvo algo en la infancia que le permitió escapar de esas inhibiciones y seguir adelante. Y eso, un ejemplo clarísimo, es Leonardo da Vinci. Y por eso de primera mano, al descubrir esto, dije, no, tenemos que estudiar más, tengo que estudiar más a Leonardo porque ya esto nos da una lectura diferente de todo lo que hizo.
Completamente. Yo fui realmente, como les dije, tuve el privilegio de escucharlo y además con todas las imágenes detrás, etcétera, fue algo impactante. Hay una de las partes que voy recordando y te voy comentando para que tú puedas continuar con la historia justamente de Leonardo y cómo verdaderamente un libre pensador y un libre pensador es aquel que piensa fuera de la caja, fuera del sistema, fuera de la matrix, fuera de todos estos parámetros. Y justamente lo que hace el sistema es hacer todo lo posible por evitar libres pensadores, por evitar personas que puedan acceder a ese conocimiento universal. Voy a dar este ejemplo. Todos nosotros tenemos realmente un Wi-Fi instalado en nuestra glándula pineal. Y ese es un Wi-Fi que nos conecta con todo el conocimiento universal. No el conocimiento de Internet, no Google, con el conocimiento universal que va mucho más allá de todo lo que puede haber ocurrido en el planeta Tierra, que realmente no tiene límites. Ahora, cuando nosotros comprendemos esto y somos capaces de ver hacia adentro y conectar el ojo del espíritu con ese wifi cósmico, podemos tener una visión remota de lo que sea que necesitemos, sea una inspiración para una obra de arte, sea un conocimiento sagrado acerca de alguna ciencia, algo que nosotros queramos traer. Adicionalmente, como acabas tú de mencionar, tienes el hecho de que Leonardo estaba observando la naturaleza. La naturaleza nos habla y nos habla de una manera que si nosotros somos capaces de escuchar y de absorber a través de esos elementos de la naturaleza, entonces somos capaces de lo que él hizo, de ir más allá y de imaginarse cosas que hoy en día es que terminaron por crearse, por construirse. Mencionaste en todas estas charlas maravillosas que Leonardo, por ejemplo, dijo, escribió, el sol no se mueve. El sol no se mueve. Como que nosotros somos los que damos vuelticas alrededor del sol. Claro, eso y cantidades de otras cosas que escribió hizo que justamente él supiera que no debía publicarlos. ¿Por qué? Porque corría un peligro. Porque la iglesia iba a estar justamente pendiente, o él podía pintar, pero pendiente de eso que él estaba escribiendo y podía haber un problema allí. Háblanos un poquito más, menciona cómo aprendió él a escribir, eso me encantó esa parte porque es como que hoy tan
Sí,
evidente. Habla.
no, es realmente fascinante. Fíjate, Leonardo se dice que todo lo que haría en su etapa adulta está basada en lo que hizo en sus primeros años de vida. Y eso también tiene que llevarnos a nosotros adultos, bueno, ¿qué es lo que hacemos con los niños en sus primeras etapas de vida? Uniformarlos para que todos se vistan igual, para que todos se comporten de igual manera, estén en la misma fila de igual manera. Es lo que hacemos los adultos con los niños. Nos hacen preguntas y nos cansamos, porque claro, a veces estamos en nuestras mismas ocupaciones y no se le responde a veces, ¿no? En lugar de promover esa creatividad. Leonardo empezaría a escribir, él era zurdo, es decir, él tenía todo lo que sería diferente, distinto a lo correcto. Era zurdo y claro, hoy en día cuando una persona zurda escribe con un bolígrafo, escribe con un lápiz, no hay ningún problema en que escribe como un derecho. Pero en esa época, al escribir además con un plumero con tinta, si tú siendo zurdo escribías de la manera tradicional de izquierda a derecha, ibas a hacer un manchón porque la tinta no se terminaba de secar. Como él no iba a una escuela, para él lo más lógico, siendo un niño, era escribir al revés. Y de esa manera siguió escribiendo toda su vida. Hay quienes han dicho, no, bueno, es que lo hacía así para ocultar sus textos y que nadie se enterara y tal. Pero la verdad es que lo hacía de esa manera simplemente porque era lo más cómodo. De hecho, cuando él tenía que escribir algo para otra persona, él le pedía a alguien que se lo escribiera. Por ejemplo, la carta a Ludovico Sforza, donde él se presenta como una especie de currículo, Leonardo la dicta a alguien para que se la escriba de manera tradicional para que otros lo entiendan. Así que Leonardo, cuando quería expresar, comunicarse con otros, lo hacía o se ayudaba para hacerlo de la forma tradicional. Pero volviendo a lo que mencionabas de esas menciones, por ejemplo, de que el sol no se mueve, Leonardo escribió más de 13.000 páginas, de las cuales se han contado apenas el 40%. Y si Leonardo hubiese publicado todos sus descubrimientos, todos sus dibujos y demás, las ciencias y el conocimiento humano en general habría avanzado más o menos 200 años. Leonardo, por ejemplo, fue el primero en describir todos los dientes de manera correcta, pero no fue acreditado por eso porque no publicó sus investigaciones, sino que alguien más tomó el crédito y después dijeron, oye, mira, Leonardo, 100 años antes de que este tipo descubriera esto, él ya lo había descubierto, ¿no? Porque se ha ido encontrando con el tiempo. Y entre eso, él escribe, el sol no se mueve. No escribe más nada sobre eso. Normalmente Leonardo hacía largas reflexiones, pero es como que escribe, el sol no se mueve y no continúa desarrollando la idea. Como que tiene esa intuición, pero no lo hace más. Ya en el futuro se descubriría otras cosas al respecto, que evidentemente el sol sí se mueve, pero aquí lo que nos está diciendo Leonardo es, no, somos nosotros los que
Los
nos
que
movemos
estamos alrededor del
a
sol.
su alrededor. Y hay algunos dibujos de Leonardo, de figuras geométricas, que de hecho hay un dibujo, ese no lo mostré en la clase, que la editorial Taschen le pone como título Análisis del Sistema Solar. Y en el Renacimiento no existía todavía ese concepto del sistema solar como lo tenemos hoy en día. Entonces, Leonardo no escribió, este es el sistema solar, pero empezamos a ver en sus dibujos, quizás por intuición, quizás por otro tipo de conexión, que empieza a percibir ciertas cosas en esas figuras geométricas que le obsesionaban, que eran muy adelantadas para su momento, pero que tal cual eran muy peligrosas publicarlas. Pero que Leonardo, como era un niño que no tenía ningún apego por estas estructuras clericales, era capaz de pensarlas, aunque era consciente del riesgo que asumía si las llegaba a publicar.
Totalmente. Y como acabas de mencionar al principio, ¿qué es lo que hace un papá cuando un niño le pregunta algo? Búscalo en Google. Si yo no sé la respuesta, búscalo en Google. Entonces, podemos aprovechar este programa para invitarnos a nosotros mismos a conectar con ese Wi-Fi cósmico, a no utilizar el Google inmediatamente si nosotros necesitamos una respuesta de algo. Permitirnos o darnos una oportunidad y darle la oportunidad entonces a los niños de decirles, ¿sabes qué? Antes de que lo busques allí en el teléfono, vamos a tomarnos un tiempo para reflexionar. ¿Qué crees tú? ¿Cómo crees tú que puede funcionar eso? Papá, ¿por qué caen los rayos? ¿Cómo crees tú que pudiera hacer eso? Que vamos a pensar, vamos a reflexionar y sentirlo y decir, ¿sabes qué? Siéntate un momento, respira, cierra los ojos. Conecta hacia adentro, conecta con tu Wi-Fi cósmico que lo tienes en medio de tu cerebro. Abre allí esa pantalla mental. Esto que le estoy diciendo es real. Abre tu
Claro.
pantalla mental y conecta directamente con ese conocimiento y dime qué te llega. ¿Qué te llega a ti directamente antes de irte a internet? Con esa práctica, nosotros al menos les estamos incentivando a los niños y dándoles la oportunidad de no encontrar las respuestas inmediatamente en algo que es tan limitado, aunque nosotros creemos que es ilimitado, no lo es. Es muy limitado el conocimiento, la información que está allí en Internet. Así que, bueno, maravilloso. Me gustaría también hablar un poco acerca de cómo Leonardo da Vinci fue un ser que, de acuerdo, digamos, a sus obras, y a su forma de vivir o a lo que sabemos de él, él fue íntegro. Quiero que me hables un poco acerca de el por qué realmente podríamos pensar que fue un hombre coherente en su forma de pensar, de sentir y de hacer.
Bueno, lo primero que tenemos que ver es que para Leonardo da Vinci la creación artística, la obra de arte, no era solamente un oficio o una obligación. Para él realmente era una expresión de su mente y una expresión de su ser. Y es uno de los primeros artistas en ver el arte de esta manera. Después lo harían muchos otros, pero Leonardo es uno de los primeros. Y eso lo vemos especialmente en que era capaz de poner límites y decir que no a algunos encargos que podían ofrecerle muchísimo dinero, pero que sencillamente no iban de la mano con lo que él quería expresar. Dos ejemplos muy interesantes, lo vemos primero en una de las primeras obras en donde empieza a manifestar esta libertad, es que es en La Virgen de las Rocas. La Virgen de las Rocas, Leonardo recibe un encargo muy específico donde le dice, agrega tales cosas de oro y agrega santos y esto y aquello. Y él, cuando hace la pintura, toma una escena que sería propia de un evangelio apócrifo y pinta la Virgen de las Rocas, en donde está la Virgen María con San Juan, Jesús, y está un ángel que señala a San Juan. Además, hace esta pintura. Normalmente las flores que se ponían cerca de la Virgen tenían una connotación religiosa. Él no hace esto, sino que pone flores coherentes con el espacio que está poniendo, es decir, flores que se encontraban en espacios rocosos como ese. Y no le pone aureolas a nadie. Leonardo elimina el uso de las aureolas. No le interesa esta simbología religiosa, sino que le interesa algo más sutil. Hace como más sutil esa diferencia entre lo humano y lo espiritual, ¿no? Cosa que es muy interesante. Plasma mucho la relación madre-hijo, y un episodio que a mí me ha divertido muchísimo es cuando recibe un encargo de Isabel d'Este. Isabel d'Este era una mujer, bueno, muy adinerada, muy popular, que quería que alguien le hiciera un retrato. Y en el momento, la forma tradicional de hacer retratos era pintar a la mujer de perfil. Al pintar a la mujer de perfil, bueno, se le plasmaba sin emociones, sin ningún tipo de forma de expresar nada. Leonardo da Vinci quería que sus pinturas mostraran los deseos más íntimos del alma del ser humano. Es decir, para él no era relevante solo si se parecía o no. Él quería que tuvieras un retrato y tú pudieras sentir lo que sentía la persona retratada. Si se sentía feliz, triste, molesta, amargada, si tenía algún deseo íntimo, que eso se viera reflejado en el retrato. Y para él era fundamental entonces plasmar la mirada de la persona. Entonces es por eso que Leonardo hace todos sus retratos en donde la mujer está de semi-perfil. Y de hecho, la mayoría de sus retratos, a excepción de uno, todos son de mujeres. Así que Leonardo da Vinci artísticamente es como si liberara el alma de la mujer en la pintura, al permitirnos entrar al mundo emocional de la mujer del siglo XV. Entonces, este encargo que recibe de Isabel d'Este, le iba a ofrecer mucho dinero, le insiste muchísimo, pero ella le dice, no, yo quiero que tú me pintes de perfil, como es lo tradicional, porque yo soy una mujer de mucha alcurnia, yo quiero que tú me pintes como a las grandes mujeres de las monarquías, pues. Y Leonardo se niega. Se niega y sería uno de los primeros artistas en rechazar un encargo que económicamente iba a ser tan positivo y lo rechaza por completo. Y lo interesante es que en el mismo año que él rechaza pintar esto, él acepta el encargo de pintar a la Mona Lisa. Y por la Mona Lisa no recibe ni un centavo. Acepta hacerla totalmente gratis y lo hace es porque quiere. No hay ningún tipo de compromiso. Simplemente él pinta a la Mona Lisa por el simple hecho de que quiere hacerlo, pinte a una mujer feliz con, bueno, un montón, por supuesto, de misterios tanto en el fondo, en donde nos muestra incluso un poco de la evolución del planeta Tierra hasta la humanidad que radica en nosotros. Pero ahí vemos cómo el artista no es solamente alguien que obedece, el artista va más allá de eso, tiene sus propios valores, sus propios criterios. Por eso hoy en día, de hecho, las personas le dicen a la inteligencia artificial, no, hazme esto, conviérteme esta imagen en este estilo. La inteligencia artificial no te va a decir nada, lo va a hacer y listo. El artista es aquel que tiene criterio y que dice, oye, esto no va de acuerdo con mis valores. O quizás tú le dices, oye, píntame un perro. Y quizás si ese artista tuvo una relación con un perrito, se va a acordar, va a plasmar ese amor en la pintura. Entonces, el acto artístico y creativo va mucho más allá de representar una imagen, porque el artista, mientras está creando, conecta con algo superior a él, ¿okay? Que si tal cual simplemente escribo y se crea la imagen, no se genera ninguna esta conexión. Y cuando el artista experimenta esa conexión, suceden muchas cosas. Y en la obra de Leonardo, vemos eso, de hecho, cuando revisamos sus bocetos. Porque, por ejemplo, para la última escena, los primeros bocetos que hace Leonardo son muy parecidos a cómo los demás artistas, a la tradición. Pero es como si Leonardo, mientras va experimentando con esos bocetos, va recibiendo otras ideas diferentes, van apareciendo ideas distintas, va observando rostros distintos que le llevan a que el arte final sea totalmente diferente a la primera idea que tenía.
Wow. Bueno, voy a rescatar aquí unas cosas importantísimas que has dicho. Primero, se habla mucho en esta época actual. Eleva la frecuencia, sube tu frecuencia. Ok. Realmente, para poder uno tener una frecuencia alta, tienes que estar en coherencia. ¿Qué significa estar en coherencia? En coherencia es que lo que tú piensas, lo que tú mantienes como sentimiento en tu corazón, porque una cosa es una emoción que tienes, de repente un susto, ok, eso es una emoción, pero el sentimiento que tú guardas en tu corazón, las palabras que tú transmites, lo que tú transmites con tu vocabulario, la forma de expresión, tu hacer o tu no hacer, si eso está en coherencia con tu verdadera esencia, con los pilares creacionales que son el amor, la armonía, la paz y la libertad, el suministro infinito, esa fuerza creadora suprema, fluye de una forma perfecta hacia esa persona para que proyecte, para que traiga el cielo a la tierra y proyecte su esencia primordial, lo que es justamente en la eternidad como espíritu, que tiene una huella específica desde que es emanado de la fuente. Todos los espíritus emanados de la fuente tienen una frecuencia particular, una esencia particular, y eso hace que cada ser humano con esa conexión, sea por ejemplo un artista o lo que sea, sea capaz de poder traer esa esencia, eso a tierra, siempre y cuando mantenga ese canal puro. Porque si nosotros empezamos a contaminarlos con todos los temas de traiciones a nosotros mismos, cuando no somos fieles a nosotros mismos, como que si eso se empieza a llenar de bloqueos y de manchas, y no entra lo que tiene que entrar, lo que empieza a entrar es los dictámenes y la información que viene de la Matrix. Hay una frase de la Biblia que dice que tu sí sea sí, que tu no sea no, lo contrario del mal viene. Porque si tú quieres decir sí, sí es, y dices no, o en el caso de Leonardo, si tú quieres decirle no a esta mujer que quiere que le pinten de perfil, pero no vale, es que yo te quiero pintar es de frente, pero es que yo quiero de perfil, pero yo no quiero, ni que me des todos los millones. Si él dice sí, se traiciona a sí mismo y mancha, contamina ese canal, que es lo que hasta ahora justamente a Leonardo lo ha estado impulsando a esa creatividad y a todas esas ideas geniales. Y otra cosa que tú estabas diciendo es el tema de la inteligencia artificial y de la vibración. El ser humano es frecuencia, es energía. Y cuando crea una obra o cuando planta directamente un tomate, le transmite parte de su espíritu, parte de su energía a esa obra. Y cuando una persona se come ese tomate creado o cultivado realmente con las manos de un ser humano y no replicado por una empresa, o cuando tú ves una obra de arte creada por un ser humano que tiene sentimientos y lo plasma allí. Ese cuadro no es solo pintura y trazos, ¿no? Transmite una esencia, transmite parte de esa energía, es una frecuencia y hay una atracción por parte de las personas hacia esa obra de arte, por resonancia. Eso nunca lo va a hacer una inteligencia artificial.
Así es, así es. Bueno, te agregaría dos cosas a lo que has mencionado. Empezando por lo último, algo que a veces muchas personas no saben es que el arte no es un lenguaje, o sea, la pintura, por ejemplo, no es un lenguaje para los ojos. El arte tiene un lenguaje para el alma. Bien, es por eso que a veces vemos una pintura abstracta en donde no entendemos nada, pero sentimos algo, porque el arte está codificado en un lenguaje que el alma entiende. Los ojos son solamente el medio, ¿ok? Es como si el arte fuera una persona que va a montar un carro. El carro es como si fueran los ojos. Los ojos son el medio por el cual el alma es capaz de acceder al arte. O, por ejemplo, cuando estamos escuchando música, lo mismo, puedes escuchar una canción en ruso y sentir un montón de cosas inexplicables, pero porque eso le está hablando a tu alma. Evidentemente, no todas las pinturas, no todas las canciones, no todas son capaces de generar eso, ¿no? Pero es un lenguaje que va hacia el alma del ser humano. Y lo otro sobre la coherencia es algo que yo incluso he podido vivir y es muy importante. Cuando alguien toma una decisión coherente con su propósito, esa decisión se convierte en una explosión de energía que atrae mucho más de coherencia con tu camino. Me pasó el año pasado, bueno, yo dibujo todos los años en enero a la Virgen de la Divina Pastora, pero eso es mucho más que una imagen religiosa, una imagen espiritual en donde hay muchos mensajes de todo tipo. De hecho, para este año tenía clarísimo cómo iba a ser la Virgen y tuve una intuición que me decía, este año tienes que pintarla parada del trono. Yo, wow, pero el icono de la Divina Pastora es sentada en un trono. No, no, tienes que pintarla parada. Y fue tremendamente impactante, ¿no? El año pasado ya recibí un encargo en donde, bueno, económicamente era bastante bueno, pero la Virgen que iba a tener que dibujar de la Divina Pastora tenía que ser aprobada por un sacerdote, tenía que ser idéntica a la figura oficial. Y yo primero estaba diciendo que sí, porque, claro, wow, iba a ser muy reconocida, iba a ser viral, va a estar en producto. Claro, la mente de una te pone esas tentaciones que son un alimento para el ego, ¿no? Y ya después, yo un día me despierto y digo, wow, me siento triste y no sé por qué. Me
Wow.
siento triste y no sé por qué me siento triste. Cuando empiezo a meditar, claro, lo que me venía era esto. De inmediato escribo, mira, no voy a poder hacer este encargo, no lo voy a realizar. Por primera vez rechazaba un encargo de esta manera, me entendieron y cuestión de semanas para que empezaran a aparecer en mi vida proyectos internacionales, proyectos enormes, grandísimos, y tal cual, era como, wow, tomaste esta decisión, fuiste valiente y por eso es que estás atrayendo algo mucho más relevante para ti que realmente se iba conectado con tu camino. Pero hay que ser valiente para trascender esas tentaciones del ego que te van poniendo.
Totalmente. Y también hay que ser valiente y eso quisiera que, no quiero que sea el final de la entrevista, quiero que nos hables justamente de cómo cuando tú comenzaste a estudiar, te enfrentaste al sistema y te encontraste con toda una cantidad de límites en la forma como tú querías expresar tu propio arte, tu propia creatividad. Y tomaste una decisión a una edad en donde, en verdad, es realmente asombroso de... Ok, ¿sabes qué? Yo voy a montar mi propia academia. Yo voy a crear lo en donde a mí me gustaría estudiar, en donde a mí me gustaría desarrollarme fuera del sistema, porque yo quiero que todos esos padres, madres, abuelitos o quien sea que nos está escuchando, jóvenes, sepan que existe actualmente una academia llamada Academia Olivares, en donde uno puede expresarse y desarrollarse a nivel creativo realmente fuera del sistema, con unos parámetros muy distintos a lo que estarían en una universidad dentro de la Matrix. Háblanos un
Claro.
poquito cómo surge la Academia Olivares y cómo las personas pueden tener acceso a ella en este momento.
Bueno, lo primero es que desde que yo era muy pequeño, 6 años, yo entraba en un curso de dibujo y no duraba ni siquiera 2 semanas, porque tal cual, tenías que dibujar lo que te estaba indicando el profesor, seguir ciertas normas, ciertos parámetros. Luego ya, al salir del colegio, entro en la Universidad de Arte. Y empiezo a tener estas discusiones con los profesores porque a veces no te explicaban algunas cosas que yo por mi cuenta descubría, terminaba yo explicándoles a otros estudiantes. No era posible realmente aplicar los conocimientos expresando tu propia creatividad, ¿no? Tenías que limitarte mucho que, bueno, tienes 50 estudiantes de arte, los 50 están ahí por un motivo diferente, pero los 50 tienen que dibujar exactamente lo mismo en 2 horas, porque en esas 2 horas el profesor tiene que corregirlos a todos. Y el dibujo de todos, entre más se parezca al modelo, pues significa que eres mucho mejor. Bien, entonces, claro, hay artistas que van cada uno a un ritmo diferente, algunos van más adelantados. Oye, yo puedo dibujar el cuerpo humano dibujando al hombre araña, dibujando el David de Miguel Ángel. O sea, tú puedes, tanto por Spider-Man como por el David de Miguel Ángel, llegar a los mismos resultados en estudio del dibujo del cuerpo humano, ¿no? Y cada artista sintiéndose mucho más confiado en eso. Pero el momento cumbre es cuando teníamos que presentar unas esculturas basadas en figuras geométricas. Y yo presento una serie de esculturas en donde, bueno, una arepa se convirtió en un tepuy, y entonces eso plasmaba cómo a partir de las manos de las creaciones del ser humano se pueden construir mejores naciones y demás. Y el profesor me dijo: Óscar, tú estás buscando en esto cambiar la forma de pensar de la gente o influir en la forma de pensar de la gente, y eso no lo puedes hacer a través del arte porque el arte no sirve para nada. ¿Okay? Y esto. Para los argumentos del profesor, esto era muy importante. Yo después lo analicé mucho mejor, porque claro, es como que si algo sirve para algo, eso se convierte en un objeto utilitario y por lo tanto no es arte, ¿no? Por ejemplo, una silla es un objeto utilitario, ¿okay? No es una obra de arte. Una obra de arte está para ser apreciada, ser vista, ¿no? Es como por el disfrute de apreciar el arte. Pero tú tienes esa visión, si tú tienes simplemente una visión terrenal, ¿ok? De que lo único utilitario es este mundo físico, ¿no? Lo que nos sirve en este mundo físico. Pero si tú tienes una visión del mundo espiritual, psicológico, metafísico, entre tantos otros, tú eres capaz de ver que el propósito del arte no radica en este mundo físico, sino en ese mundo emocional, espiritual y psíquico del ser humano. Porque el arte tiene un propósito en el alma de las personas. Además, el arte es capaz de influir en el inconsciente colectivo de las personas. Es gracias al arte que yo decimos, por ejemplo, Dios Padre, y la gente se imagina a un señor barbudo porque Miguel Ángel lo pintó así en la Capilla Sixtina, ¿no? O la imagen de Jesucristo la conocemos gracias al arte. Es decir, todas estas imágenes que forman parte del inconsciente colectivo, Santa Claus, por poner un ejemplo más básico, las conocemos gracias a los dibujos y a las pinturas. Una música, una película puede influir en el ambiente psíquico de una nación completa. Pero cuando tú entiendes eso, ya estás trascendiendo este mundo físico. Entonces, yo seguí luego estudiando, me salí de ahí, seguí estudiando por mi cuenta, aprendiendo inglés, estudiando, experimentando, leyendo las biografías de artistas y demás. Y en 2019 decidimos crear la Academia Olivares porque habíamos hecho un pequeño taller de 2 horas en Caracas y una niña nos dice: esta es la mejor experiencia educativa que yo he tenido en mi vida. Y yo: wow, esto me habla muy bien del taller, pero me habla muy mal del colegio y de las universidades, porque si un taller de 3 horas es la mejor experiencia educativa de tu vida, wow, es muy deficiente lo que estás encontrando en las otras experiencias educativas. Entonces, decidimos crear la academia teniendo un programa completo de formación de 1 año en donde los primeros ejercicios, que son dibujar el cubo, la esfera y el cilindro, el estudiante tiene que inventar un objeto que no exista en el mundo real basado en eso. Luego, en el estudio de los dibujos de los ojos, el estudiante tiene que pintar la mirada de un ser querido o de alguien que te inspire. Es decir, constantemente tienes que explorar tu creatividad y tus emociones. En la práctica de la anatomía, el hombre de Vitruvio de Leonardo, tienes que dibujarte a ti mismo como si fueras el hombre de Vitruvio. Entonces, buscamos hacer una unión entre esa creatividad, esa exploración interior y la práctica artística, pero donde el estudiante puede realmente gozar de una libertad expresiva y al ser de forma online, pues si yo me tardo 1 hora o si me tardo 4 horas, no importa porque cada artista es visto como un individuo que se va a expresar a su ritmo y a su tiempo sin ningún inconveniente. Y ahora, con estas clases de Leonardo, estamos tratando de llevar esta educación a un nuevo nivel para hacer una nueva exploración de la historia del arte desde puntos de vista que hemos desconocido, en donde podemos encontrar que la evolución de la historia del arte, y eso me ha marcado mucho, Natasha, y personalmente, Cada evolución de la historia del arte se basa en personas que salieron de la Matrix. En todos los momentos de la evolución del arte son personas que dijeron, oye, todo el mundo lleva años haciendo esto de esta manera, ¿y si yo lo hago distinto? Y esa pregunta es lo que hace que el arte haya evolucionado. Entonces, la historia del arte se basa en cómo el ser humano ha ido buscando ser más libre que antes y descubriendo techos de libertad que antes no eran capaces de ver los artistas del pasado.
Wow, espectacular. Siento que nuevamente esa parte espiritual que tú claramente la tienes, tienes esa conexión porque la has trabajado desde niño y has tenido además, pues, vamos a decir, la dicha, la suerte de tener una madre
Sí.
que a quien conozco y aprecio muchísimo, que también está clarísima en todos estos temas y que justamente te apoyó desde niño en en tu talento, de la forma como tú realmente querías expresarte. No te obligó a quedarte en la universidad porque ya, porque tú estás y porque tienes que terminar. No. Yo sabes que déjame confiar en mi hijo, déjame confiar en su intuición, en su sentir, a ver hacia dónde lo lleva y déjame apoyarlo por allí. Así que bueno, eso quería mencionarla, no dejar de hacerlo. Sé que ella nos va a escuchar o nos está escuchando.
Claro que sí,
Y
claro que sí.
para
Gracias por
todas las
esto.
madres y los padres, pues comprender eso, que en la medida en que nosotros vemos a nuestros hijos no como un niño, un cuerpito, sino como un alma que ha tenido cientos o miles de vidas en este y en otros planetas, y que actualmente lo que va a es a vivir una nueva vida y busca esa conexión con lo sagrado, con lo divino, con lo espiritual, para traer al cielo a la tierra en dentro de la planificación de esa alma en esa vida, con esas características. Y si uno no interfiere en ese bajar el cielo a la tierra, ese niño, esa niña lo va a poder hacer realmente de forma maravillosa. Si nosotros intercedemos, más bien empezamos a bloquear. Entonces, bueno, ya nos quedan unos 10 minuticos y me gustaría hablar un poco ya de, por ejemplo, todo esto que dijimos de que tú has hecho lo de los murales, etcétera, toda esa iniciativa de reciclaje, porque verdaderamente es un espectacular reciclaje que lo has llevado a varias partes del mundo. Fíjate cómo en lugares muy distantes tienen una obra tuya importante que está también transmitiendo lo que acabas de decir. No es solamente el arte o lo bonito que puede haber quedado esa obra, sino ahí hay un mensaje. Es miren todas estas tapitas de plástico, ¿ok? Miren toda la basura que nosotros producimos y cómo pudiéramos perfectamente crear arte a través de estas tapitas. Háblanos un poquito brevemente de eso antes de terminar.
Sí, por supuesto. Bueno, todo empezó en el año 2019, 2019-20, que en un viaje a Francia justamente pude conocer mucho mejor las pinturas de los artistas puntillistas, impresionistas, y eso fue lo que me hizo ver que cada tapa de botella podía ser vista como un punto de color, un punto de color que se mezcla en nuestra visión para generar posibilidades infinitas. Entonces, ahí vemos de nuevo cómo se trata mucho de conectar cosas que al parecer no tienen ninguna relación, ¿no? La creatividad se basa muchísimo en eso. Creo que es fundamental, además de la parte ecológica y la reutilización de este plástico que estamos haciendo, estos murales nos reflejan cómo muchas veces hay oportunidades ocultas en cosas a las que no le prestamos ningún tipo de atención. Todos los días podemos ver una tapa y vemos basura, en lugar de eso podemos ver estos puntos de color. Entonces, esto ha sido una experiencia realmente muy grata, en donde siempre digo, y eso es algo que aprendí el año pasado, que el propósito final del arte no es solamente la belleza. La belleza es un medio para provocar otro tipo de impacto que lleva a elevar la conciencia de las personas. Es decir, yo quizás te doy una charla de reciclaje y reutilizar por 2 horas y a algunas personas les va a llegar y otras no, pero a través de la belleza de una obra de arte, solamente con esa belleza puede utilizarla como un medio para transmitir todo ese nivel de conciencia de una forma que emocionalmente va a impactar muchísimo más al espectador. Y ese es un gran reto que tienen los artistas, ser conscientes de ese poder que tienen. Porque ha pasado mucho, especialmente en Latinoamérica, que es que los artistas quieren dedicarse al arte, pero no son conscientes del poder que tienen en sus manos para impactar a la sociedad, para generar impacto positivo, tanto para ellos mismos, para su vida, como para tantas otras cosas. Y yo creo que si formamos más artistas conscientes de eso, pues los resultados van a ser brillantes en unos años.
Así es. Bueno, ahora ya para finalizar voy a tocar un temita que quizás es un poquito básico, pero no lo quiero dejar de tocar. Nosotros los seres humanos reales, y yo lo he conversado en otros programas, somos aproximadamente el 30% de la población. Eso significa que el 30% de la población tiene acceso y conexión con ese espíritu luz, con ese yo creacional. Y puede verdaderamente con esa conexión con lo que es, o ser, siendo entonces fractales de esa gran madre, ese gran espíritu, ese ser supremo, esa fuente primera, nosotros tenemos ese suministro infinito y podemos plasmarlo, traer esa esencia a el planeta. Eso significa, por otro lado, que estamos conectados los unos a los otros y que nos conectamos de una manera diferente, porque la conexión es desde alma a alma. Eso nos permite sentir el arte, sentir la música, sentir las cosas, tener un nivel de empatía que nos permite nuevamente relacionarnos con el mundo de una manera completamente diferente. Con hoy en día este aceleramiento y el tema de las redes sociales y cómo los niños y los jóvenes, los adultos, nos estamos acostumbrando a una todo rapidito, todo veloz. Hemos perdido la paciencia de la contemplación, la paciencia para sentarnos a observar durante más de un minuto, que la gente dice, un minuto, pero eso no es nada. Ponte a observar una flor durante un minuto. La naturaleza sin ver el celular, sin conversar y sin nada, solamente un minuto. Y date cuenta lo difícil que te va a hacer, no es fácil. Entonces yo me preguntaba, decía, wow, un artista tiene que superar en este momento, un artista en cualquier área, superar este momento, ese aceleramiento en donde tienes un cerebro que tiene ya unas conexiones de inmediatez para bajarle dos y decir, pero es que si tú quieres conectar con tu alma, le tienes que bajar, no dos, 200. ¿Para qué? Para que esas conexiones neuronales empiecen a dejar de necesitar de esa dopamina o eso que te está transmitiendo la red social, y te permitan empezar a conectar con la naturaleza y con la parte energética, espiritual, con tu propia alma, con tus propias emociones. El artista puede justamente ser un vehículo, un puente para eso. Y nuevamente, no estamos para complacer al 70%. Ese 70% es manejado por la Matrix, es manejado por el sistema. Por lo tanto, que un artista tenga quizás miles o millones de seguidores o lo que sea, eso no quiere decir que ese artista sea verdaderamente un artista,
Claro.
sino que en cualquier área, sino que puedes tener a toda una cantidad de masas controladas para que sigan a esa persona que quizás no tiene la frecuencia o no está transmitiendo algo verdaderamente coherente con lo que sería los valores humanos y lo que dije al principio, estos pilares del amor, la armonía, la paz y la libertad. Concienticemos eso para comprender que a la primera persona que tenemos que ser fieles es a nosotros mismos, como lo fue justamente Leonardo da Vinci, como justamente ha sido Óscar Olivares, una coherencia que le permite entonces brillar realmente en su camino, en lo que viene a hacer. Así que bueno, quería decir estas palabras al final para ánimo de reflexión, nos quedan unos minutos, pero bueno, adelante ya.
No, quería simplemente complementar todo lo que has dicho tan valioso con que el arte puede ser utilizado para despertar a la sociedad y puede ser utilizado para mantenerla dormida también, ¿no? Y eso lo hemos visto en muchos aspectos cuando convierten el arte en un circo para que la gente se mantenga distraída, ¿no? Y en todos los sentidos tenemos películas, libros, músicas, conciertos, pinturas, caricaturas que están diseñadas para mantener a la sociedad dormida, entretenida, ¿no? A veces nos hace falta un tipo de película para distraernos, ¿bien? Pero no debe ser el factor común. Entonces, yo sí creo que debemos apostar por un arte que nos rete a la reflexión y a despertar. De hecho, se dice mucho que el arte es capaz de mostrar una verdad tan profunda que no la vemos en la vida cotidiana. Es decir, el arte no imita la vida cotidiana, sino que nos muestra una verdad muchísimo más profunda. Y digo eso porque a veces se dice, no, que los artistas salen de la realidad, se escapan de la realidad. No, no, estamos conectados a veces con una realidad mucho más profunda, ¿no? Y bueno, es importante eso y es importante también en la formación artística, por eso que los artistas sepan el impacto que pueden tener y que a veces, esto se ve mucho en la serie de El Señor de los Anillos, Anillos de Poder, un artista sin darse cuenta, su obra puede estar siendo utilizada para propósitos muy oscuros. Y el artista está contento porque está haciendo algo de prestigio, reconocimiento, que va a ser conocido, que le van a pagar bien. Y el artista debe ser consciente también, ok, este cliente que tengo, ¿para qué va a utilizar mi arte? ¿Qué propósito va a tener? Entonces, eso es muy relevante porque sin saberlo podemos estar sirviéndole al mal, tal cual.
Literal. Bueno, muchísimos mensajes me están llegando aquí por el WhatsApp. Agradecimiento, gracias, gracias, gracias de, bueno, de República Dominicana, de Argentina, bueno, de varios lugares. Ya vamos cerrando, así que bueno, tal cual lo que acabas de decir, y eso es nuevamente el ejemplo que tenemos con Leonardo, con su vida, con su coherencia, con un cuando quiso decir no, dijo no, y cuando quiso decir sí, dijo sí. Y cómo realmente tuvo entonces esa posibilidad de conectar no con su niño interno, sino que siempre trajo a ese niño interno. O sea, ese niño interno lo acompañó toda la vida. Ese niño que muchos de nosotros quizás perdimos, dejamos de conectar por distintas razones, a él lo acompañó toda la vida. Y también esa relación con su madre y todos esos temas los plasmó en sus obras. Fue muy transparente en ese sentido, en su relación. Así que bueno, vamos ya cerrando, Oscar, una despedida, unas palabras ya muy finales de 30 segundos. Y
Sí,
bueno, ya
no,
terminamos.
gracias Natasha, gracias a todos los que se conectaron, gracias por elevar, bueno, los invito simplemente a seguir investigando y conociendo mucho más. Y
Tus
bueno, mis redes
redes.
sociales, arroba Olivares CFC y arroba Academia Olivares para quienes, bueno, estén interesados en aprender mucho más de arte, para todas las edades, tenemos estudiantes hasta más de 80 años, así que ahí los esperamos.
Ay, qué divertido, eso debe ser lo máximo. Yo la verdad es que, yo, ya mi hijo participó, pero yo siento que es hora de que yo también
Ah,
participe y
bueno.
pueda expresar eso. Yo todavía hago los muñequitos con los palitos. Y yo quiero avanzar un poquito más en mi expresión artística. Así que bueno, gracias Oscar, gracias a todos los que nos escucharon. Y yo les voy a pedir que si tú sientes que esta información es útil, te parece que oye, te resonó algo, oye, compártela. ¿Qué te cuesta compartir un video? No te cuesta nada. Pon tu granito de arena para que sean más personas a quienes les lleguen estas herramientas y esta este conocimiento y los puede ayudar en sus propias vidas. Así que gracias a Mantra FM 91.9, gracias a todos los que se nos conectaron, gracias infinitas a Oscar y bueno, gracias Leonardo por todo lo que nos dejaste todavía hoy en día de legado tanto espiritual como plástico.
Así es.
Para contactar con Natacha, puedes hacerlo a través de su WhatsApp de Venezuela. +58 414 252 5555. O al grupo de Telegram, Juego Cósmico Viajes de Nacho. En sus redes sociales, Instagram, @viajesdenacho. Facebook, Natacha Enríquez Panaico, escritora. YouTube, @NatachaEnríquezPanaico. Página web, www.eljuegocosmico.com. Para información sobre el curso El Juego Cósmico, en el cual tocamos este y muchos temas más, puedes enviarle un mail a natachaenriquez@gmail.com.